Este libro de Sterling que estudiamos esta noche es el libro de la providencia y de la protección divina. Aun cuando en este libro no se menciona el nombre de Dios ni una sola vez, y lo cual ha hecho que muchos quizás piensen, hasta quizás un poco críticamente, que no debía ni siquiera de estar en la Biblia porque el nombre de Dios no se menciona. Uno de ellos siendo inclusive Martín Lutero, pensaba que no pertenecía en la Biblia. Pero también Martín Lutero tenía su problema con el libro de Santiago. y al fin se reconoció su error en cuanto al libro de Santiago y pidió excusas por ello, se dio cuenta de que estaba errado. Pero este libro de Esther, aunque Dios no se menciona, su presencia está aquí. Dios está presente. Es como el Señor Jesús dice, donde quiera que haya dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y no lo vemos, pero sabemos que está aquí. Y así el Dios que es invisible está presente, está visible en este libro de Esther también. Hay algo tremendo que a veces nosotros no pensamos en esto, lo que es la providencia divina. La palabra providencia viene de dos palabras griegas, pro, que significa antes, y videncia, que significa ver. Significa la palabra ver antes. Ver antes de la que las cosas sucedan. Ver por adelantado. Y eso es lo que Dios hace, porque Dios es omnipotente y Dios lo sabe todo, y Dios tiene delante de su presencia desde la eternidad hasta la eternidad. Y este pequeñito espacio que nosotros llamamos tiempo, que existe aquí en lo que es la enormidad de la eternidad, Dios lo sabe todo. Y Él mismo se describe, yo soy el que soy. Y no dices, no dice yo fui, yo soy y yo seré. Él es siempre presente. Yo soy el que soy, el eterno presente, el eterno Dios. Y por esa cualidad, Pedro nos dice en el día de Pentecostés, en su discurso, en el segundo capítulo de los Hechos, acerca de que en el consejo de Dios, Cristo había sido ofrecido antes, en el consejo de Dios, para morir en la cruz. Tenemos que reconocer una cosa: en la eternidad, Dios proveyó la propiciación antes de que hubiese un lugar que se llama Calvario. Antes de tiempo, antes de lugar, antes de espacio. Antes de que el Calvario ocurriese en tiempo y espacio, ya el Calvario existía desde la eternidad delante de Dios. En el consejo eterno ya el Calvario existía. Dios proveyó a su Hijo antes de que el mundo fuese. Es algo que nosotros no pensamos a veces, pero el Calvario existe en la providencia divina. Esa propiciación existe antes de que actualmente ocurriese. Y eso es lo que Dios hace, y es lo que vemos en el libro de Esther, cómo Dios provee antes de que las cosas sucedan, para la salvación de su pueblo, y en este caso, para la protección y para prevenir que su pueblo judío, el pueblo de Israel, fuese totalmente exterminado, porque es el tema que ocurre aquí en Esther. Dios protegiendo, haciendo esta provisión divina, esta providencia divina, para que su pueblo no fuese exterminado por aquellos que odian su pueblo. Y es la historia de Esther. Es la tremenda historia, y por eso, aunque el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther, su presencia está aquí. Y no podemos dejarla de ver, no podemos ignorarla porque está presente. Esther es uno de dos libros en la Biblia que lleva el nombre de una mujer. El otro es, desde luego, Ruth. Y Ruth era una gentil, una moabita, que se casó con un judío preeminente, con Boaz. Esther es una judía que se casó con un rey gentil, persa. Y aquí, pues, Esther es un nombre persa, viene del nombre estrella, base, Astarte, estrella. Aún la diosa Astarte es de esta raíz. Su nombre judío, lo vemos en el versículo 7 del capítulo 2, es Adasa. Es el nombre judío de Esther, pero Esther es su nombre persa. Su vida se convierte en el canal que Dios usó para continuar protegiendo a su pueblo. Y esto es lo tremendo de este libro de Esther, que Satanás siempre ha querido destruir, el pueblo judío. Es parte de su plan maligno de destruir a la nación de Israel. Y todavía lo sigue tratando de hacer, y seguirá tratando de hacer hasta que el Señor lo destruya al mismo en su segunda venida. Pero aún hasta a través de la gran tribulación, él va a hacer ese su tema, tratar de destruir a la nación de Israel, al pueblo judío. Pero no podrá porque Dios así lo ha determinado, y no podrá, simplemente no podrá. Pero aquí vemos, como decíamos, hay claras evidencias de la presencia continua de Dios protegiendo a su pueblo. Los hechos que ocurren en Esther, como mencionábamos antes, ocurren entre el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Esdras. Los primeros 6 capítulos de Esdras, se recuerdan que mencionábamos que se refieren al primer regreso de los cautivos judíos, unos 50,000 de ellos, con Zorobabel. Regresaron más o menos en el año 536 a.C. Regresó ese primer grupo. El segundo grupo que y eso cubre los primeros 6 capítulos del libro de Esdras. El capítulo 7 de Esdras comienza con el regreso del segundo grupo, mucho más pequeño, aproximadamente 1,000 y pico de personas, menos de 2,000, que regresan con Esdras. Y esto ocurre ya en el año 457, me parece que es 457 o 56 antes de Cristo. O sea, son como 80 años después que el primer grupo que regresó con Zorobabel. Es en este espacio de tiempo, cuando el primer grupo está en Jerusalén, que ocurren los hechos que vemos en Esther, en el libro de Esther. Como mencionamos la semana pasada, Nehemías, que sirve en el palacio del rey Artajerjes, Artajerjes es el hijo de Jerjes, o Asuero. Jerjes es su nombre en los griegos, Asuero es su nombre entre los persas, y Artajerjes es su hijo. O sea, Artajerjes viene siendo, pudiéramos decir, hijastro de Esther por matrimonio, y es quizás Esther quien tiene cierta influencia en que el hijo del que había sido su esposo, que ya para este tiempo fallece, para el final del libro de Esther, ya Jerjes fallece. Su reinado duró básicamente del 486 a.C. hasta el 464 a.C. Los eventos que ocurren en Esther cubren un tiempo aproximadamente de 10 años, y porque nos lo dice aquí en el libro, desde el año 473 a.C. hasta el 463 a.C. Aquí vemos ese tiempo. Entre el 473 y el 483 y 473 es cuando ocurren estos hechos que vemos en Esther. Dice en el primer capítulo, versículo 1, aconteció que en los días de Asuero, que es como se le llama en su nombre en, en, en persa, en el idioma persa, se llama es Jerjes en la historia mundial, la historia contemporánea o no contemporánea, pero en la historia antigua es Jerjes, su nombre entre los griegos. Aconteció con los días de Asuero o Jerjes, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, era un imperio bastante grande. En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, una de las capitales del reino, pero noten que dice que es en los días de Asuero, en aquellos días, versículo 3, en el tercer año de su reinado, comenzó a reinar en el 486, así que esto ocurre en el 483, tres años en su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes. Una de las cosas que vemos nosotros en Esther que nos llama la atención es que hay como seis banquetes. A esta gente le gustaba mucho comer. Y tremendos banquetes. Eran algo de eso. Y aquí hizo este banquete. Este banquete fue, de acuerdo con el historiador Herodoto, haciéndolo en preparación, tiene que a todos los príncipes de otras provincias, a otros gobernadores, a otros que están haciendo una alianza grande, porque ya para este tiempo los griegos están tomando cierto auge, cierto apogeo. Y el padre del que sería Alejandro el Grande es el rey de los macedonios, de los griegos. Y ellos van a enfrentarse en una batalla. Y este banquete es en preparación, trayendo a todos estos otros príncipes y reyes y gobernadores para hacer esta alianza, para ir a batallar en contra de los griegos. Y es lo que está haciendo, y aquí está pues él banqueteando a todas estas gentes, como político al fin, dice, hacía banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores, príncipes de provincias, y para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días. Este banquete duró 180 días, 6 meses. Seis meses de banquete, imagínense eso, medio año banqueteando. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete. Este es el segundo banquete, hay 3 banquetes en el primer capítulo. Este segundo banquete fue por 7 días nada más, este fue cortico, pequeño, y este fue para la gente que estaban allí en el palacio, la gente que vive en las cercanías allí en la capital de Susa. El otro fue por los otros reyes extranjeros de otros países, de otras partes de su imperio, de otras provincias, para venir a luchar juntos en contra de los griegos. Este es para la gente aquí del palacio, de la ciudad, hasta del reino, desde el mayor hasta el menor. Hablando aquí de las decoraciones, el pabellón era blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata, columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido, no sé lo que es un pórfido, y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro, noten, y vasos diferentes unos de los otros. No había 2 vasos iguales, cada vaso era diseñado especialmente. Imagínense el lujo tremendo de este. No lo hicieron con molde. Hicieron uno con un molde y lo desbarataron, hicieron el otro y desbarataron el molde, no habían 2 iguales. Y mucho vino real debe estar corriendo por ahí, de acuerdo con la generosidad del rey. Pero tenían esta peculiaridad, que la bebida era según esta ley. Nadie fue obligado a beber. Nadie tenía que tomar vino. Era voluntariamente. Y así lo había mandado el rey a todos los mayordomos en su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Se respeta su voluntad. Si usted no quería beber vino, no tenía que beber vino. A veces nosotros pensamos que porque nos invitan a una fiesta o algo y que toda la gente está tomando vino o cerveza, que nosotros tenemos que tomar también. No, no tenemos que hacerlo. Daniel se propuso en su corazón no participar ni de la comida ni de la bebida del rey. Y Dios lo protegió y no lo hizo y Dios le cuidó. Nosotros no tenemos que comprometer lo que es nuestra convicción y nuestra creencia simplemente porque otros lo hagan. No. Cada uno de acuerdo con su convicción, pero nosotros no tenemos que ser guiados o dirigidos por la convicción de nadie. dice asimismo el tercer banquete de aquí, la reina Vasti, también la esposa de Asuero, hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día también de su banquete, estando el corazón del rey alegre, ya había bebido tanto vino que ya estaba, que no sabía lo que quería, ¿no? Estaba haciendo cosas un poco extrañas. Dice Herodoto también con respecto a este señor Asuero, que era una persona de un carácter de muchas emociones, muy emotivo, y que tan pronto hacía una decisión, así de pronto, sin pensar mucho, como después hacía otra, que era totalmente contraria. Era este tipo de persona que hace variable, inestable en sus decisiones. Y así vamos a ver ese carácter que es de verdad, aquí aparece. Cuando el corazón del rey estaba alegre del vino, mandó a estas personas, siete eunucos aquí, que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia o real para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero ahora sucede algo. La reina Vasti no quiso complacer la orden del rey enviada por medio de los eunucos y dice, no, no voy. Y se rebeló. Aquí comenzó lo que es el movimiento de la liberación femenina. No comenzó antes, comenzó con Eva. Pero aquí vemos una manifestación de eso. No quiso y no fue, dijo no voy y no voy. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Y preguntó entonces el rey a los otros sabios que estaban allí, que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos, a los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él todas estas personas, siete príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey, o sea que tenían acceso al rey, y se sentaban los primeros del reino, entre su gabinete prácticamente, y les preguntó qué se había de hacer en este caso con la reina Vasti, según la ley, por cuanto ella no había cumplido la orden del rey Asuero. Y cuando el rey da una orden, es una orden del rey, hay que obedecerla, no es cuestión de opción, es cuestión de obedecerla. Y ella se negó. Y dijo Memucán, uno de estos príncipes que estaba allí, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos nosotros también, contra todos los príncipes, porque lo que va a suceder es, y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias, porque esto es lo que va a suceder, dice, este hecho de la reina llegará a oídos de todas las otras mujeres, incluyendo a nuestras esposas también, y cuando llegue a oídos de ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, si el rey Asuero mandó a traer delante de la reina y ya no vino, entonces tampoco nosotros tenemos que hacer lo que los maridos nos dicen. Esa, y dice este hombre Memucán, eso es lo que va a suceder, va a haber una rebelión femenina en todo el imperio, y dirán estos las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina y a todos los príncipes del rey, y dice, y habrá mucho menosprecio y enojo. Dice, si parece bien al rey que salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba ante los reyes de Persia y de Media, que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y básicamente lo que están diciendo es, para eliminar este problema, lo que tenemos que hacer es que el rey haga una decisión firme con respecto a Vasti, que la separe, que la eche, y que más nunca sea reconocida ni como esposa, ni como reina, ni nada de esto, y que el rey busque a otra que sea mejor que ella para que sea reina, que haya que la reemplace. Y básicamente esto fue lo que hizo. De nuevo vemos aquí su decisión tonta, necia, de decirle a la reina que venga para exhibirla allí delante de todas aquellas gentes en medio de su borrachera, y después que ella no vino, pues entonces esta decisión, pues vamos entonces a deshacernos de ella, y así firma esta decisión, envía carta por todas las provincias así, para que se afirmase, diciendo, noten al final del versículo 22, que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua del pueblo. Porque habían muchas provincias y muchas provincias tenían diferentes idiomas, pues que se publiquen estas leyes en el idioma de cada provincia. Pero básicamente lo que está sucediendo aquí es el cumplimiento de lo que Dios dijo a Adán y Eva. Tu deseo será sobre tu marido y el deseo de su marido sobre la mujer, lo que sucedió allí en el huerto. Y es lo que vemos aquí exactamente, es la batalla entre los géneros, lo que sucede aquí. La batalla entre los hombres y las mujeres es lo que vemos aquí. Y es algo que ha seguido entonces, es algo que Satanás usa para dividir y destruir en el hogar. Pero es el preámbulo lo que vemos aquí. Esto sucede según vamos mirando, porque Dios está preparando todas las cosas. Y hay muchas cosas que mucha gente se preguntan con respecto a este libro de Esther. Pero al final, como veremos, llegó a lo que se refiere como la fiesta de Purim, que es, fue una fiesta que los judíos agregaron a su calendario religioso de fiestas después de estos hechos, por la una en que se mandaban regalos, y es una fiesta que ocurre en el duodécimo mes del calendario religioso judío, que comienza, el primer mes es para ellos el mes de Nisan, no el carrito japonés, sino el primer mes del rey del calendario religioso judío, que fue establecido en Egipto con la Pascua, el 14 del primer mes del calendario religioso. Hay otro calendario que son 6 meses aparte, que ellos usan también como el otro tipo de calendario, pero este es el calendario religioso, el calendario civil. Este es el calendario religioso y ocurre más o menos entre lo que es para nosotros marzo y abril. El duodécimo o el mes 12 de su calendario religioso es entre nosotros lo que es febrero y marzo. Y esto ocurre, los hechos finales ocurren en ese tiempo. Y así los judíos añaden a sus fiestas esta fiesta de Purim. En 5 fiestas que ellos celebran, ellos leen lo que ellos llaman de los 5 rollos, o en hebreo se llama el Megillah. Megillah. El Megillah son 5 de los libros de la Biblia que ellos leen en 5 de las fiestas anuales. En la fiesta de la Pascua, la primera fiesta, ellos leen. Y los libros que son estos 5 rollos, básicamente es Cantar de los Cantares de Salomón, el segundo es el libro de Ruth, el libro de Lamentaciones, el libro de Eclesiastés y el libro de Esther. Son los 5 rollos, o el Megillah. En el libro de Cantar de los Cantares lo leen en la fiesta de la Pascua. El libro que sigue, el libro de Ruth, lo leen en la fiesta de Pentecostés. El libro de Lamentaciones, que es una lamentación escrito por Jeremías, lo leen cuando ellos celebran o se recuerdan el memorial de la destrucción de Jerusalén y del templo por Nabucodonosor. El libro de Eclesiastés lo leen durante la fiesta de los tabernáculos, y el libro de Esther lo leen en la fiesta de Purim. Estos son estos 5 libros y lo hacen ellos tradicionalmente, porque para ellos el libro de Esther representa la providencia de Dios, proveyendo para su salvación la protección de Dios. En cuanto a quién escribió el libro de Esther, es anónimo, no se nos dice en el libro quién lo escribió. El candidato principal, de acuerdo con los teólogos y con los eruditos, es Mardoqueo, porque es una persona que fue testigo ocular de todo lo que sucedió allí. Mardoqueo es una persona que es judío viviendo en Persia, es tercera o cuarta generación de los judíos que viven en Persia. Aquí tenemos su familia y lo que sería su tatarabuelo fue llevado en la misma invasión cuando fue llevado Ezequiel profeta, el segundo de los deportaciones a Babilonia por Nabucodonosor, en el mismo grupo que fue Ezequiel y fue también aquel rey Jeconías, Conías o Joaquín, el que tiene los 3 nombres, ¿se recuerdan? En esa misma deportación fue lo que sería el tatarabuelo de Mardoqueo. Mardoqueo es cuarta generación, nacido en el exilio, en Persia. Ahora ya no es Babilonia, ahora son los medopersas. Y allí nace él en el exilio. Está acostumbrado con las costumbres de los persas y de los medas y los persas, y conoce todas estas cosas. Y por lo tanto, se considera que es una persona indicada para que quizás fue el que escribió el libro. Además, están los récords, ¿no?, de los reyes de Meda y de Persia, así como hay los récords de los reyes de Israel y de Judá, también todos estos reyes guardaban sus archivos, sus recuerdos, sus memoriales allí en sus bibliotecas. Y muchas de estas cosas han sido descubiertas en descubrimientos arqueológicos, se han encontrado y confirman lo que dice la Biblia. Pero, por ejemplo, aquí en el capítulo 2, leemos nosotros en el versículo 23, se menciona a esto, al final dice: y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey, las crónicas de los reyes. Y así pues repite varias veces esta misma expresión. Y es posible que Mardoqueo, teniendo acceso a todas esas cosas, fuera quien después compilara el libro que nosotros conocemos como Esther. Otros piensan que fue Esdras o Nehemías, y hay otros que piensan que fue un contemporáneo de Mardoqueo, un poco más joven, quien tomó todos, habiendo también sido testigo de ello, tomó estas crónicas de los reyes y las compiló y escribió lo que tenía que hacer y fue quien lo publicó después. Y piensan que se calcula que este libro fue escrito aproximadamente en el año 464, que es al final del reino de Asuero o de Jerjes, porque al final, al capítulo 10, el versículo 3, nos habla que es el final de él, o sea que allí terminó su reino, el 464 antes de Cristo. Y en el libro de Esther está eso allí escrito, o sea que muchos piensan que el libro de Esther fue escrito después del año 464, pero también antes del 435, porque el 435, de acuerdo también con la historia, la ciudad de Susa y el palacio fue destruido en un fuego, un incendio, y aquí no se menciona nada del incendio. Por eso se piensa que fue entre estas dos fechas cuando fue escrito el libro de Esther, entre 464 y 435, más o menos 30 años ahí para jugar con ellos. Pero lo importante para nosotros es que es parte de la Biblia y Dios tiene un propósito con tener este libro aquí, porque este libro tiene un propósito de decirnos de la provisión de Dios y la protección de Dios a su pueblo. Asuero, como decíamos, se considera una persona muy volátil, así, orgullosa, persona que siempre está haciendo alarde, emotiva, de extremo a extremo. Este tipo de personas contradictorias, se contradice a sí mismo muchas de sus decisiones. Uno de los, el mismo Herodoto, habla muchas cosas acerca de Jerjes. Él estaba construyendo un puente para cerca de lo que es la orilla del mar, un puente para ir de una costa a otra, no sé, allí, y parece que el puente, hubo una tormenta y derribó el puente, y él mandó a matar a los 300 ingenieros que trabajaron en el puente. Y también dice Herodoto que su mente era tal en sus arranques de motivos y de rabia, así que iba a la costa del mar y dice que estaba con una espada dándole golpes al agua, peleando con el agua del mar, y dice: está loco. Eso, a veces las personas emotivas tienen cosas así. Yo sé de personas que se han enfadado con una rama de un árbol y la han arrancado también, por así, una emoción. Eso me sucedió a mí. Una vez que estaba cortando la hierba aquí atrás, cuando los muchachos estaban pequeños todavía, yo estaba más joven. Y uno de estos árboles tenía una rama colgando un poco y no me di cuenta y me pinchó aquí en el ojo. La rama, unos arranques, cogí la rama, la arranqué con los brazos, la mano, la rompí, y los muchachos míos que estaban aquí se empezaron a burlar de mí y a reírse de mí. Esas son las cosas que hizo también aquí Asuero, darle golpes al agua. Pues a veces nosotros hacemos cosas así, y sus decisiones son tales como esta misma que vemos, y después más o menos más como la miremos adelante, como cuando Amán viene y le tienta para que mate a los judíos y firma el decreto simplemente porque esta le dice, pero después cuando se descubre que Amán es un individuo inicuo y es un individuo, y él se va en contra de Amán, entonces pues entonces escribe otro decreto también para que maten a Amán, y después otro decreto para que los judíos se defiendan, y está haciendo todas estas decisiones, unas que se contradicen a otras. Hace una para que maten a los judíos, y después hace otra para que los judíos se defiendan. Hace una para promover a Amán como el segundo en su reino, y después hace otra para que cuelguen a Amán de una horca. Así que esas son el tipo de decisiones contradictorias que vemos en este hombre. Pero el tema del libro es la fidelidad de Dios en ser proveedor, en proveer para su pueblo siempre un camino de salvación, un camino de protección. ¿Dónde vemos nosotros a Cristo en el libro de Esther? En realidad el nombre de Dios ni se menciona, pero la presencia de Cristo la podemos notar como tipo, una tipología de Cristo, la misma persona de Esther, que ella ofrece su vida, porque ella la llegó a ofrecer, si perezco, que perezca. Ofrece su vida para rescatar a su pueblo. Y Dios le protegió la vida, pero ella ofreció la vida. Esto es lo que hace Cristo. Excepto que Cristo, si es tu voluntad, pase a mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino la mía, la tuya. Y así Cristo murió en la cruz. Esther fue un defensor delante del rey de su pueblo. Cristo es hoy en día nuestro abogado defensor delante de Dios. Es nuestro paracleto defendiéndonos delante del Señor. Y aun cuando el nombre de Dios no se menciona, está presente aquí. La palabra providencia, que ve antes, provee, ve antes, es algo que está presente aquí en este libro muy claramente. Y la soberanía de Dios que rige sobre la historia. Una de las opiniones de la gente es, ¿se recuerdan que cuando vino el edicto de Ciro para que regresasen? Habían casi 2 millones de judíos, calculan, en Babilonia o en Persia, como exilados. Solamente 50,000 regresaron. Y cuando le dan la noticia a Nehemías, aquello es un desastre, no hay nada ni nadie, la ciudad estaba vacía. ¿Por qué? Porque la gente se quedaron, muchos, en Babilonia, no regresaron, no estaban dispuestos a sufrir todas las vicisitudes, los problemas, las dificultades de volver a repoblar aquel, un desierto, está todo destrozado y no hay nada, lo único que hay son enemigos y rocas y piedras, no hay nada allí. ¿Qué vamos a hacer? ¿A pasar trabajo otra vez? No, mejor nos quedamos acá. Y en la opinión de muchos, la mayoría de los judíos no regresó en desobediencia a Dios. En desobediencia a Dios, prefirieron quedarse cómodos a ir a pasar trabajo con los que iban a reconstruir. En primer lugar, el templo, el altar, el templo, y después los muros de Jerusalén, de la ciudad, y poblarla. No lo hicieron. Y si ese es el caso, algunos piensan, bueno, ¿y qué de Mardoqueo? Fue Mardoqueo uno de esos que no quiso regresar también, quizás se sentía cómodo. Mardoqueo a veces lo vemos en las cosas que él le dice a Esther, inclusive nadie sabía que Esther era judía, no se lo dijo a nadie, hasta que llegó la hora precisa. Y Mardoqueo fue quien le aconsejó eso. Y muchos piensan, Mardoqueo es una persona que conocía a Dios, conocía las Escrituras, conocía a Jehová, pero en realidad estaba, lo que pudiésemos decir, fuera de comunión con Dios. Muchos piensan que Mardoqueo estaba en esta comunión, en esta situación. Nosotros no podemos juzgarlo, no sabemos lo que hay en su corazón, vemos lo que hay aquí. Pero si nosotros vemos a los hechos, podemos pensar, quizás con una imaginación un poco, o un pensamiento quizás un poco santificado, que Mardoqueo, conociendo la verdad, prefirió quedarse acá. Y pensamos, pero Dios en su provisión usó a Mardoqueo para proteger a su pueblo. Sí, Dios en su provisión lo hizo, pero Dios también puede usar, no porque Dios apruebe de nuestra actitud o de lo que nosotros hacemos, sino porque a pesar de que nosotros hacemos algo que es desobediente a Dios, Dios aún así, en su cuidado protector, puede protegernos. Sí. Puede protegernos. sinceramente se los digo, sinceramente les voy a decir esto, y yo lo he compartido con Mirti, a veces nosotros podemos justificarlo, pero muchas veces yo he pensado, si cuando yo vine de Cuba, yo no debía haberme quedado en Cuba. Yo lo he pensado muchas veces, y a veces pienso, ¿es Satanás tratando de ponerme culpa o es que Dios me sacó? Y en realidad, un día yo sabré si en ese momento la voluntad de Dios era que yo me quedase en Cuba, que viniese aquí. Hoy en día yo puedo decir, no, es la voluntad de Dios, porque mira todo lo que Dios ha hecho y todo eso. Pero también recordemos que Dios en su provisión y en su providencia, aun cuando nosotros hayamos desobedecido, Él nos perdona, nos restaura y puede usarnos. Aun cuando nosotros hayamos hecho un acto que no fue exactamente lo que Él hubiese tenido para nosotros. Y Mardoqueo posiblemente cae en esta condición. Porque uno dice, sí, pero lo usó para salvar a los judíos. Sí, pero también miremos un hecho aquí. Y es el hecho de por qué la vida de los judíos estuvo en peligro por este individuo llamado Amán. ¿Y por qué estuvo en peligro de Amán? Porque Mardoqueo nunca se sometió a Amán y provocó a Amán, porque Amán odiaba a los judíos, y cuando entró Mardoqueo, es judío, es judío, pues a exterminar a los judíos. Pero Mardoqueo provocó a Amán. Está bien que no se arrodillase delante de Amán, pero es que no le mostró respeto a ninguno. Y por lo menos podía haberle mostrado respeto. No adorarle, no arrodillarse delante de él, ni adularle, ni nada de eso, pero sí el respeto propio que merece una persona que está en una posición elevada. Aunque yo no esté de acuerdo con él o con ella, pero es una persona que está en una posición elevada, usted puede estar de acuerdo con el presidente o no, pero usted respeta al presidente. Hay cierto respeto que no el hombre, pero la oficina requiere. Y Mardoqueo no respetó a Amán.
Fue la misma actitud de Juan el Bautista con Herodes.
Con Herodes. No sé, yo a Juan el Bautista lo respeto un poco más en ese sentido, porque Juan fue una persona muy humilde y obediente en todo, y lo que él dijo a Herodes fue la verdad. Él no estuvo faltando al respeto a Herodes, él estuvo llamando a Herodes a arrepentimiento. Él no le faltó el respeto, él simplemente lo llamó a arrepentimiento. Jesús tampoco, con los fariseos y con los saduceos, los llamó a arrepentimiento también, y les llamó, Juan le llamó generación de víboras a ellos, y Jesús también les llamó los ayes, generación de hipócritas, y Jesús les llamó hipócritas, pero en ese sentido fue porque hay algo superior, pero el problema de Mardoqueo es diferente al problema de Juan. Juan fue obediente en todo y sumiso a Dios, y Mardoqueo quizás debió haber regresado y haber apoyado, y si Mardoqueo regresa no provoca a Amán, y quizás no hubiese habido un decreto para matar a los judíos bajo el reinado del rey Jerjes o de Asuero. Pero esas son especulaciones en cierta forma que nosotros podemos hacernos, pero quizás hay algo en ello, porque la realidad es una cosa, que la mayoría de los judíos se quedó en Babilonia, no regresaron, y por eso, por lo que después Nehemías ora y pide perdón, hemos pecado, y trajo ánimo a algunos, y aún así tuvo todavía llamar a pedir, mándenles a algunos levitas, porque ni siquiera los levitas quieren venir, y vimos en el libro de Nehemías como hizo así, pero son cuestiones que nosotros no tenemos toda la respuesta, pero es algo que podemos nosotros tratar de entender, como Dios en su providencia, a pesar de nosotros, Dios nos cuida y Dios nos guarda, y Dios ve delante, y viendo delante sabe dónde vamos a estar y cómo vamos a estar, y ya antes de que yo llegue a la esquina, ya Dios tiene una provisión para mí en la esquina. Y cuando digo en la esquina, estoy hablando de quizás algo que suceda dentro de un año, 2 años, o 3 años, o quién sabe. Dios ya tiene mi provisión delante de mí, esperando porque yo llegue a ese lugar, ese tiempo, ese momento, Dios está con nosotros. Y esa es la gran lección de Esther. Dios está con nosotros siempre. Y Dios protegió a este pueblo a pesar de todo. Y la historia para la mayoría de nosotros es bien conocida. Vasti es echada a un lado. Viene este concurso de belleza que se le pide. La batalla que tuvo con los griegos fue derrotado. Asuero fue derrotado en la batalla con los griegos. Y vino después, regresó y allá estaba sintiéndose solo. Y dice Herodoto también que en su soledad, pues él buscó su entretenimiento en su harén, con las mujeres que tenía en su harén. Y es en ese tiempo cuando se le ofrece, ¿por qué no haces un concurso de belleza? A ver cuál es la mujer más bella del reino para que te cases con ella y tengas tu esposa. Y ahí es donde viene ese concurso de belleza. Y ahí dicen, todas las doncellas, las vírgenes más bellas de todo el reino, las traen, y entre ellas está Esther. Y desde luego lo que vemos es que Esther tiene en todo momento el favor de Dios, la gracia de Dios, porque ella en todo encuentra favor. Cuando vinieron al primero, el capítulo 2, encuentra favor primero entre el jefe de los eunucos de las doncellas que está allí. Enseguida encuentra favor con él, igual que Daniel encontró favor con el jefe de aquellos que estaban allí también. Cuando Daniel le dice, no queremos participar de la comida del rey, encontró favor y se lo permitió. Dios nos da favor. Dios nos da favor. Muchas veces cuando nosotros vamos a quizás una entrevista, quizás a una situación difícil en que vayamos a ver algo que se nos está quizás acusando, pedir por el favor de Dios, la gracia. Por el favor de Dios, Señor, ve delante de nosotros, danos gracia delante de esto. Eso es lo que Nehemías pide. Señor, dame gracia delante de este hombre, del rey. Y Dios también nos da gracia a nosotros. Y a Esther se la dio, y el proceso fue que todo, ella ganó el concurso y fue la esposa del rey. Aquí es donde viene el problema, porque entonces Mardoqueo, que estaba sentado en la puerta allí, oye este complot que tienen dos de los otros empleados allí, eunucos del rey, que quieren matar al rey. Oye el complot, se lo dice a Esther, que ya es la reina, y Esther se lo dice al esposo. Y el esposo investigan, se dan cuenta de que sí hay un complot, está al final del capítulo 2, que ha sido denunciado, se encuentra que son culpables, y allí son colgados en una horca. Y el caso fue escrito en el libro de las crónicas. Pero se quedó escrito ahí, pero no se quedó en más nada. Después de esto es cuando entonces Asuero, él engrandece a Amán y lo hace uno de su principal príncipe, y todo el mundo se inclinaba delante de Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, y entonces Amán se enfadaba por eso, y las personas le preguntan, y Mardoqueo menciona, entre otras cosas, que él es judío. Y pues allí Amán, que veía que Mardoqueo nos humillaba delante de él, lleno de ira, pues entonces, como que odia también a todos los judíos, dice el versículo 6, que procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Una de las cosas que son interesantes con respecto a este hombre Amán, es que él es, en el versículo 10, el rey quitó el anillo de su mano, lo dio a Amán como símbolo de que tenía autoridad, la autoridad del rey, hijo de, aquí es cuando Amán acusa a los judíos, a este pueblo que está esparcido por todas las provincias, que no se puede confiar en él. ¿Y quién son esta gente? Bueno, son los judíos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a hacer un decreto para eliminarlos a todos. Está bien, dice el rey, vamos a eliminar a todos los judíos. Él no sabe que Esther es judía, porque Esther no ha dicho ni media palabra en su nacionalidad, de quién ella es, a dónde pertenece ella. Pero aquí Amán hace esto. Pero noten que dice en el versículo 10, el rey le da su anillo como símbolo de poder y de autoridad. Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. En el capítulo 15 de Primera de Samuel, cuando Saúl va a combatir a los amalequitas, el rey de los amalequitas, ¿se recuerdan cómo se llama? Agag. Agag es aquel que Saúl, Dios le dijo, elimina a todo el mundo. Mata al rey y a todos sus siervos y a las ovejas y todo el mundo. Y él no lo hizo así, él conservó alguna de las ovejas y también le respetó la vida del rey, cuando viene Samuel, dice, hey, ¿qué es esto que yo he aburrido de estas ovejas? Que, oh, mira, yo guardé estas aquí, dice, y Dios no te mandó que los eliminaras todo, dice, bueno, pero están buenas y mire, bonitas. Además, mira, aquí tengo a Agag también, que lo respeté la vida, y Samuel lo ve y dice, pero si Dios te dijo que lo eliminaras, ah, pero yo no lo hice, y Samuel mismo pide la espada, y Samuel mismo mata a Agag. Y muchos piensan que este Agag, estos agageos, son descendientes de Agag. Y por eso llevan todavía esa rencilla en contra de los judíos, por lo que Samuel hizo en 1 Samuel 15. Y esto es lo que provoca, mucho piensa, a Amán, que es un agageo de su rencilla, su revancha. Y aquí la quiere tomar en contra de los judíos. Él mismo ofrece pagar por todas estas cosas, y se desenvuelve todo esto cuando sale la noticia de que todos los judíos van a ser muertos, y llega a los judíos de Mardoqueo, y los demás se rasgan sus vestidos, se ponen cilicio en ceniza, está en el capítulo 4, y todas estas cosas, y allí vienen a decirle a Esther lo que está sucediendo de Mardoqueo. Mira, ella le manda otros vestidos nuevos, Mardoqueo no se los pone, no se los quiere poner, le manda a decirle a Esther, ¿por qué no lo haces? La razón por la cual es esta, hay un decreto que van a matar a todos los judíos, y tú eres uno de ellos, no creas que porque eres la esposa del rey te vas a salvar. Y Esther piensa, y Mardoqueo le dice, ve delante del rey e intercede por nosotros, y ahí es donde ella dice, yo no, el rey no me ha llamado en 30 días, yo nada más puedo ir delante del rey cuando el rey me llama, y si yo voy y no me ha llamado, pues me puede costar la vida, a menos que el rey extienda el cetro de oro en señal de que me da favor. Y ahí es donde Mardoqueo en cierta forma le reprende un poco. El versículo 14 y el versículo 16 son los dos versículos más famosos de Esther. Dice, si callas absolutamente en este tiempo, respiro, dice Mardoqueo esto, y es interesante porque es verdad, dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ah, Dios lo sabe, porque sí, para esta hora Esther está en esta posición. Es la providencia divina aquí. Y Mardoqueo dice, quién sabe si para esta hora tú has llegado a ser reina. Y entonces Esther dice que respondiese a Mardoqueo, dice, ve y reúna a todos los judíos, y que por 3 días ayunen y oren por mí, que el tercer día yo voy delante de la presencia del rey. Y el otro versículo famoso, aunque no sea conforme a la ley, voy a romper la ley. Y dice, y si perezco, que perezca. Y es el otro versículo famoso del libro de Esther. ¿Quién sabe si para esta ocasión has llegado tú a ser reina? Y después la respuesta de Esther, si perezco, que perezca. Pero en Mardoqueo hace todos, oran, ayunan por 3 días, Esther viene ante el rey la ve y le extiende su cetro. Y allí Esther, el rey le dice, ¿qué quieres? Te voy hasta la mitad de mi reino. Y dice, no, lo único que quiero es hacer un banquete ahora para que vengas tú, el rey, y Amán. Nada más los invita. Y allí el rey le dice, ok, aquí estamos en el banquete, ¿qué quieres ahora? Y dice, quiero hacer otro banquete mañana. Y de nuevo invitar a ti nada más, el rey, y a Amán, para que venga al banquete. Y Amán ahora piensa, hasta la reina, él no sabe que la reina es judía. Él todavía no lo sabe, es un secreto, pero sale muy contento, está caminando por las nubes. ¡Oh, qué bueno! El rey, soy el principal, el preferido del rey y también de la reina. Y sale muy contento del palacio solamente para verse a la entrada con Mardoqueo. Y allí se le quita toda su alegría. Y la persona que odia y que envidia es así. La alegría no le dura mucho, porque cuando ve algo que odia, ya se le perdió la alegría. ¿Y saben qué? A los cristianos no puede pasar igual. La alegría de este hombre, de Amán, es mundana, es pagana, es una alegría carnal. Nosotros tenemos el gozo del Señor, pero si nosotros como cristianos guardamos rencillas, ¿saben qué sucede? estoy experimentando el gozo del Señor. Oh, estoy en un tiempo de oración. Oh, qué bien. Oh, qué gozo. El Señor me respondió en oración. Qué gozo tenemos. Y sin embargo, estamos gozosos en el gozo del Señor. Y salgo, veo a aquella persona con la que tengo un problema y enseguida se me quita el gozo. El gozo del Señor. Y como cristianos, por eso el Señor nos dice que perdonemos y que no guardemos. Y en cuanto esté en lo que está en tu poder, en Romanos 12 nos dice, estad en paz con todos los hombres. En lo que respecta a ti, si ellos no quieren estar en paz contigo, es asunto de ellos. Pero en lo que respecta a ti, está en paz con todos. ¿Saben por qué? Porque es un secreto para estar y para gozarnos en el gozo del Señor, para no perder el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, y a veces lo perdemos porque simplemente guardamos una rencilla, no hemos perdonado, hay algo que no se nos olvida. Y como cristiano puede sucedernos, y orar, Señor, quítame esto, porque no quiero llevar esto. Si, inclusive si es necesario ir a una persona, ir a esa persona. Si no quieren reconciliarse, es asunto de ellos. Pero usted fue obediente. Usted fue obediente. Y cuando lo vea la próxima vez, ya no va a sentir la misma rencilla. Aunque ellos no se reconcilien con usted, usted está reconciliado delante de Dios, con él y con Dios. Y por lo tanto, ver a esa persona no le va a robar el gozo. Pero Mardoqueo no podía conservar su alegría, porque enseguida que ve, perdón, a Amán, enseguida que ve a Mardoqueo, ya se le fue. Llegó a su casa enfurecido. ¡Oh, mira lo que me está sucediendo! La reina me invitó a un banquete con el rey, pero vi a este judío Mardoqueo, y dice la esposa y los hijos, le conté, ¡ah, es una horca aquí! ¡Ahórcalo tú mismo! 50 pies de alto, y comenzó a fabricarla allí inmediatamente. Y ahí estaba con todo ese problema, cuando vienen ya a buscarle, dice, oye, ya el banquete está listo, ¡vamos! Y allá viene para el banquete. Y mientras tanto, el rey tiene un sueño en el capítulo 6. Y el sueño del rey es que se acuerda Dios, de nuevo obrando en su providencia, se acuerda de aquel que denunció a aquellos que querían matarle, y dice, ¿qué se hizo con aquel hombre? ¿Cuál fue su nombre? Entonces van a las crónicas de los reyes, y allí encuentran, ah, ese es el señor Mardoqueo, y dice, ¿y qué se hizo por él? ¿Se le hizo algún favor? No, nada, nada se le hizo. Pues tenemos que hacer algo por Mardoqueo, el rey no sabe. Y entonces piensa y dice, ¿quién es el que está en el patio que sea el más prominente de todos los príncipes? En ese momento llegaba Amán, y lo ven ahí, dice, ahí está Amán, y dice, tráigalo, dígalo que venga. Y Amán sube con el rey, y el rey dice, Amán, tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué tú crees que se debía hacer con una persona que el rey quiere honrar? Y Amán piensa, oh, ¿y a quién va a honrar el rey? ¿A mí? soy yo. Y entonces empieza a planear, pues mira, ponle el vestido del rey, dale el caballo del rey, y que uno de los príncipes más prominentes de todo el reino lleve el caballo de la reina, si lo pasee por toda la plaza, diciendo y anunciando que este es el señor que el rey le da el favor este. Y Mardoqueo está pensando, digo, perdón, este Amán está pensando, ese soy yo. Y cuando el rey dice, pues mira, qué buena idea has tenido. Vamos, y trae el rey, mira, aquí está el vestido, aquí está, que le pongan la corona del rey también. Aquí está el vestido, aquí está la corona, aquí está el caballo. Dice, viste a Mardoqueo, pon la corona y dale una vuelta en el caballo. Cuando dijo esto, se le cayó a todo el mundo. Dice, a Mardoqueo. Él pensaba que era él. Dice, a Mardoqueo, el odiado, el despreciado, el que él quiere asesinar. El que quiere colgar el mismo de la horca que hizo. Y lo tiene que hacer, y allá llega, cuando llega a su casa, ahora sí llega deprimido, y dice, mira lo que me ha sucedido. Y entonces dice, pues, no tienes favor, estás perdiendo el favor, y con estos judíos no la vas a ganar, vas a perder. Mientras tanto, va al banquete allá, y cuando llega al banquete, el rey le pregunta a la reina, ¿y qué tú quieres que haga? ¿Qué me pediste? ¿Qué querías pedirme? La reina le dice, hay una persona que te ha puesto en la mente que elimines a toda mi gente. ¿Quién es esa persona? Este Amán, este perverso Amán, que quiere que elimines a todos los judíos, y yo soy judía. Y el rey se enfurece. Amán parece que dice, ahora sí que la perdí. Ahora sí que la perdí. Y sale el rey fuera enfurecido al patio. Mientras tanto, Amán pues trata de rogarle a la reina. Y lo que hace es que cae en la cama de la reina. Y allí cuando entra el rey de nuevo, ve a Amán en la cama de la reina. Y dice, ¿ahora quieres violarla también en mi palacio? Y allí mismo llama a los esbirros, le ponen su que le ponen en la cabeza, y allí mismo lo ahorcaron en la horca que él estaba preparando para Mardoqueo. Y ahí básicamente se desarrolla la historia. Mardoqueo ahora es honrado, y la reina intercede, y entonces el rey firma otro edicto que ahora no puede irse detrás en el que firmó, pero firma otro edicto que los judíos se defiendan el día que venga este día, que se defiendan. Y así sucedió, y los judíos se defendieron y vencieron a todos sus enemigos, y muchos, dice al final del capítulo 8, creo que es, que se convirtieron al judaísmo, muchos de ellos se convirtieron a judíos. Se dice en el versículo 17 del capítulo 8, en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y días de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra, muchos de los gentiles se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Y en el capítulo 9 después es cuando vienen todas estas batallas y destruyen a los enemigos de los judíos, y Mardoqueo mientras tanto sigue siendo honrado y escribe todas estas crónicas, y aparecen en las crónicas del rey. Pero los hijos de Amán, 10 hijos de Amán, también son ejecutados, y todas aquellas personas son enemigos. Y así Dios les dio el triunfo a su pueblo. No se menciona el nombre de Dios, pero la presencia de Dios se ve continuamente protegiendo a su pueblo. Y con respecto a Mardoqueo, termina en el capítulo 10, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Y si él había fallado antes en no ir a Jerusalén con los otros que estaban reconstruyendo, al final hubo una redención, porque fue instrumento de Dios, y es lo que Dios hace. A veces nosotros podemos, aun si fallamos, y no estamos juzgando a Mardoqueo, a lo mejor no falló, pero si hubiese fallado por el hecho de que no regresó, y que inclusive le había dicho a Esther, no digas que eres judía, pero todo esto lo usó Dios, y al final él se da cuenta de que Dios está con ellos, Dios le protegió y Dios le usa. Y al final hay una restauración. Si Mardoqueo tuvo un fallo, es restaurado al final, porque aquí vemos cómo él fue usado por Dios para bien de su pueblo, aún en el exilio, el tiempo que todavía estuvieron allá. Y es lo que Dios puede hacer. Y por eso es por lo que yo también, a pesar de cualquier duda, pregunta que yo tenga con lo que hicimos cuando venimos de Cuba, no, yo le doy gracias a Dios hoy por tenerme aquí y por darnos el gozo de estar aquí entre ustedes. Así que aquello, un día me entenderé, cometiste un error allí y te quería allá, pero viniste acá y aquí te bendije, te di gran bendición. Así que yo no voy a cuestionar a Dios por eso, ni me voy a preocupar tampoco. Estamos en las manos del Señor. Pero gracias a Dios, porque Dios siempre, la providencia divina, Dios provee, Dios ve antes de que nosotros lleguemos a la situación. Y cuando yo me encuentre en una situación en un futuro, Dios ya sabe. Acuérdense que la propiciación fue antes que el Calvario. Ya había sido propuesto. El Calvario ya estaba presente en la eternidad, cuando Dios, en el Consejo Eterno, allí fue que propuesto que Jesús, el Hijo, el Cristo, vendría a morir en una cruz en el Calvario. La propiciación ocurrió antes del Calvario. Nosotros pensamos, la propiciación ocurrió en el Calvario. No, antes. El Cordero de Dios fue provisto desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de la propiciación fue provisto antes de la creación del mundo. Y no fue en Calvario, fue antes. el plan eterno y divino de Dios, la propiciación, la provisión, la providencia divina. Gracias te damos, Padre, por tu providencia divina, y en cada uno de nosotros tú conoces nuestro futuro, sabes lo que hay por delante, y por eso confiamos en que tú has hecho ya provisión para cualquier circunstancia en que tengamos que enfrentarnos en un futuro. Tú ya has hecho la propiciación, la provisión. En tu providencia tú has provisto lo que nosotros vamos a necesitar, y por eso te damos gracias y te alabamos y te bendecimos, porque tú eres Dios. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Amén.